Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio. ¿Pero usted qué es lo que busca tanto?
La verdad, no busco nada en particular. O bueno, sí, busco a ver qué me encuentro.
Encuentro Radio presenta y me encuentro con amables y lúdicas conversaciones en torno a la cultura, las artes, la literatura, la infancia, la pedagogía artística y muchos temas más. Conduce y dirige Carlos Joaquín Silva Álvarez.
Un programa dedicado a quienes buscamos a ver qué encontramos y buscamos incluso lo que no se nos ha perdido.
Y me encuentro con, solo por Encuentro Radio, la emisora de CEPALC, desde Bogotá, Colombia, para ustedes donde quiera que se encuentren.
Ah, y no se pierda al final la sección Litetatura. Literatura desde la teta para toda la vida.
De 350 avistamientos por parte de militares.
Jóvenes máquinas de guerra. Cordial saludo a toda nuestra audiencia. Sí, ya estamos aquí listos, preparados completamente todo en orden porque hoy tenemos nuevamente esto que se llama Y Me Encuentro Con, sí, aquí por Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular, la emisora de CEPALC. Ya nuestra audiencia nos estaba enviando WhatsApps diciéndonos qué pasa, señores, que no empieza el programa, eran las 5:01, ofrecemos disculpas, pero ya estamos acá. Toda nuestra audiencia estaba movilizándose, se separó con un ratico de las pantallas de la televisión, de la transmisión que teníamos hoy en Colombia, y todos se retiraron. Sí. Momento para escuchar nuestro programa Y Me Encuentro Con. Y me encuentro como todos los lunes con Diezguito para darle las gracias por la asistencia técnica y humana también.
Un gusto, Carlitos. Buenas tardes para usted y para toda la audiencia. Mil disculpas por ese pequeño retraso. Nos alegra saber que están pendientes ahí de nuestro programa y nos alegra también pues que estuvieran pendientes de la otra
del otro programa.
Que, pues, dejémoslo ahí. Y muchas gracias por tenerme siempre como primer personaje aquí, Carlitos, muy amable.
Bueno, señor, y como siempre, con invitados especiales, Freddy, a todos les digo lo mismo, los invitados de aquí son especiales, así que este es otro invitado especial, y pues Freddy allá le estuvo con nosotros quizás en el 2021, si no estamos mal, o fue en el 2019, no recuerdo, ya en estos micrófonos de Encuentro Radio, pero nos encontramos nuevamente para hablar de algo muy particular que viene haciendo, pero inicialmente el saludo y el agradecimiento por haber aceptado, Freddy.
No, pues muy contento, muy alegre de estar aquí nuevamente, gracias por la invitación, Carlos, y pues a todo el equipo de trabajo con el que ustedes están aquí desarrollando esta actividad tan bonita de la radio. Entonces, muy contento de estar acá. Un saludo a todos y todas.
Bueno, y estábamos escuchando un tema musical, pero particular, la verdad. Qué pena con el compositor. De medio ladito le puse cuidado porque estábamos conversando unos últimos pormenores de lo que vamos a hablar hoy con Freddy, pero tenemos que estábamos escuchando de una vez Carlos Ayala, ¿sí?
Sí, no sé si quiere presentarlo, Carlos.
Sí, Carlos, pues no estaba previsto, pero ya que está aquí, sí. Un gran artista, Carlos. Bienvenido también.
Bueno, pues este se llama Vicente, es un trabajo discográfico de un proyecto mío que se llama Deliriumus. Habla sobre el asunto de afortunado de los falsos positivos en Colombia. Cuando yo lo produje, pues digamos que fue una cosa muy particular porque Freddy estaba produciendo su trabajo sobre el ETEO. Y yo estaba produciendo el trabajo, pero pues como que ninguno, no sabíamos charlar, simplemente como que
cada quien estaba haciendo lo suyo artísticamente.
Artísticamente, digamos que fluyeron las cosas, entonces como que yo una vez le dije, vea lo que estoy haciendo, y entonces él como que le pareció que era muy interesante para sus proyectos, y comenzamos a trabajar los dos. Como con ese fin, como
coinciden. Es que coinciden con la misma temática. Sí. Entonces son los falsos positivos. El ETEO es una obra mía que escribí sobre los falsos positivos, una obra de narración oral.
Sí.
Vicente es un álbum que habla exactamente de lo mismo. Incluso coincide el mismo personaje. Entonces terminó siendo parte de la banda sonora de,
claro,
de
claro,
la obra. Y es una canción muy interesante por los sonidos tradicionales, por sí, la mezcla también, pero la letra y el video, la animación es interesante. Se la pueden referenciar ahí en YouTube para que vean el videito del video.
Exactamente, Uf, sí.
Vicente.
Bueno, ya estamos aquí con estos aparaticos. Y bueno, estábamos hablando que vamos a hacer un programa más adelante especial con Carlos, ¿cierto? Para que hablemos de su claro, música y todo eso.
Chévere, gracias por la invitación.
Bueno, bienvenido, sí. Aprovechamos aquí. Ahorita nos ponemos de acuerdo qué lunes de estos estamos aquí sentados. Bueno, Freddy Ayala es literato, ¿sí? Usted es licenciado en una... ¿En qué? En
literatura español, lingüística.
Es literatura lingüística, pero también es máster. ¿Cómo es? Cuéntenos un poquito aquí, porque la audiencia ha cambiado.
Bueno, soy licenciado en literatura y lingüística de la Universidad Distrital del año 2005 y magíster en literatura de la Pontificia Universidad Javeriana del año 2012.
Sí, 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 sí. Bueno, y como puse ahí en la promo, es doctorando, ¿no? Pero un doctorado especial está, se está doctorando, eso cuéntenos en su propia palabra, que imagino que ya está cansado de decirlo.
No me cansa, me gusta mucho. Bueno, lo que pasa es que yo tenía el interés de hacer el doctorado, tuve el interés, digamos que, bueno, no solamente por cuestión individual, sino... A veces también es una cuestión de reto social, ¿no?
Sí.
Como que la sociedad le impone a uno ciertas carreras. Entonces, pues, intenté buscar un doctorado en Medellín, en Bogotá, pero me di cuenta que eran supremamente costosos los semestres de 15, 17 millones de pesos y los horarios absolutamente extenuantes. Y pues yo soy padre de familia, aparte de eso tengo que trabajar en dos trabajos para poder sostener junto con mi esposa el hogar. Entonces como que no tenía un espacio donde hacer un doctorado a bajo costo. Y una noche pues dije, no, pues inventémonos nuestro propio doctorado. Entonces me inventé el doctorado imaginario en narración oral de la Facultad de Feas Artes de la Universidad Imaginaria de Usme. Ya voy en cuarto semestre. Los semestres yo mismo pongo el presupuesto. El semestre pasado me salió barato, casi gratis. Tengo los profesores que yo mismo predispongo. Y es una carrera absolutamente colonial, porque básicamente este doctorado le apunta a carreras que tengan que ver con cosas supremamente populares, sí, o oficios que han sido, digamos, históricamente catalogados como inútiles, y le apunta también a una perspectiva ambiental y sociocrítica. Ese es el doctorado, pues, imaginario, sí. Y no, ya en cuarto semestre.
Ya en cuarto, sí.
Y la maravilla.
Bien, claro, sí, sí, sí.
Y la maravilla, yo vi que iba a pagar 15 millones.
No, ¿qué tal?
A mí eso me parece pecado. Imagine usted pagar 15 millones de semestre y mandando a mis hijos con los zapatos rotos. No, si no, subo al cielo y me recibe San Pedro, usted no ha cometido pecados. Ah, pero aquí tengo uno, mire. Ah, con que usted pagando doctorado de 20 millones de pesos y su hijo sin, sí, compás, ¿no?, para hacer las tareas, eso es pecado. No,
entonces más bien inventarse, claro que sí.
Claro, no, y si usted tiene, por ejemplo, un problema económico y no tiene trabajo, invéntese su propio trabajo.
Sí,
y eso,
claro, sí, sí.
Y eso surge. Y bueno, ahí voy, ahí vamos.
¿Y cuántos semestres son? ¿Cuántos se impuso usted?
Son 5 años. Ah, voy, ¿sí?, 2 años hasta el momento. Ya voy a cumplir 2 añitos.
No, ya no le queda todo.
Solo sino 3 años y todo. Ya de antemano ya está invitado al grado.
Claro que sí.
Para,
sí,
cuando, sí, sea, está, sí, invitado, que haga el maestro de ceremonias.
Perfecto, ¿no? Y lindo, además, porque tiene que ser siempre todo lo bello, las bellas artes, ¿no? Las feas también, ¿no? Los feos tenemos también espacio en este mundo, ¿sí? ¿Por qué no?
Sí,
entonces,
claro,
en ese caso, las... esta anécdota la he escuchado 3 veces en 3 escenarios, claro que sí, y no, nunca paro de reaccionar, pero tiene mucho de, claro, es muy recible, por supuesto, pero tiene mucho de crítica en realidad con en la realidad que enfrentamos quienes queremos estudiar algo más o quienes quieren estudiar algo más, o definitivamente también para los quienes dicen yo no le apuesto a ese juego. Eso es una posición también verdaderamente crítica, que causa risa, claro, porque está hecha también así con ese humor.
Sí, no, es que estuve de verdad a punto, porque mi esposa incluso iba a sacar dinero de su bolsillo para pagarme el primer semestre, allá en la de Antioquia, el doctorado en artes. Y por un momento yo me detuve, yo dije, Dios mío, o sea, son 6 semestres, imagínense, 6 semestres, sí, de 15 cada uno. Yo endeudándome, ¿a dónde voy a dar? No, yo creo que si se va a endeudar uno, que sea en una casita, una finquita, pero endeudarse no, así,
para
no,
un doctorado, eso, y para eso, entregárselo a una universidad.
Eso es, no, para que le suban a usted 1,000 pesos en...
En donde está trabajando. Cuéntenos, maestro, ¿dónde está trabajando actualmente también como docente?
Bueno, estoy trabajando como docente en la Universidad Distrital, en la Facultad de Artes ASAP, en el programa de Artes Plásticas y Visuales. Ahí trabajo desde el año 2016. Sí. Y trabajo en la Universidad de la Gran Colombia, trabajo como profesor de tiempo completo en la licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana.
Sí, señor.
Ahí,
sí,
trabajo desde el año 2013.
Sí, 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 sí.
De manera ininterrumpida.
Sí, sí, perfecto. Bueno, y estamos aquí porque Freddy se ha dedicado mucho tiempo, y por eso estuvimos hablando de estos micrófonos hace tiempito, como dijimos al comienzo, porque en ese momento se mostró también paralelamente a sus labores pedagógicas en estas universidades, bueno, pues se dedicaba a la cuentería, a la narración oral escénica. Cuéntenos inicialmente de ese paso.
Bueno, yo comencé a contar cuentos en el año 2000, pero fue en el año de 1999 como que vi ese ejercicio escénicamente, cuando escuché, pues, ajá, a Geranio el Niño, que ya justo creo que, sí, ese día lo habíamos comentado. Y pues desde ahí ya empecé a contar ya de manera ininterrumpida hasta este... Bueno, siempre he estado contando, siempre he sido como muy juicioso, muy disciplinado con este ejercicio. Entonces he estado ahí trabajando en diferentes aspectos. Tengo algunos monólogos, algunos libros que representan estos monólogos, y pues trato de hacer este ejercicio en teatros, en festivales, en escuelas, colegios, como un ejercicio popular que es la cuentería, que es, digamos, un trabajo popular. La narración oral es popular porque es accesible a todos y todas, ¿no? Hay algunas artes que se filtran, ¿no?
Sí.
Usted para entrar a una academia ya tiene que ser músico, ¿no?
Tiene que saber, sí.
Pero
sí,
la narración oral cualquiera lo puede hacer y en cualquier momento de su vida, porque es un arte, no necesariamente es fácil, pero sí es de más acceso y es menos canónico y heterodoxo, sí, digámoslo así, no sé si sea la palabra correcta, pero así lo es.
Sí, señor. Y bueno, dentro de todas esas experiencias, bueno, dice que el maestro Jairo Aníbal Niño, a quien conocimos, y bueno, le inspiró. Es que verdaderamente sus charlas eran espectaculares, ¿no? Y con una sencillez que pues envolvía al auditorio con una ternura particular, y sus palabras y su posición de liberación. ¿Qué fue lo que le escuchó esa vez al maestro Jairo Aníbal en el año 99?
Pues no me acuerdo muy bien los textos en sí, pero sí tengo la sensación de que todo lo que decía era raro.
Sí.
O sea, un señor tan abuelito, sí, pues tan grande, tan adulto, yo decía eso, ¿cómo va a decir esas cosas tan sacadas de los cabellos? Yo pensaba que lo que le estaba diciendo era verdad, lo tomaba como verdad, yo no lo tomaba como poesía o como literatura, yo lo tomaba como si él estuviera hablando en términos reales, como quien se para hacer una charla. Entonces eso fue lo que me cautivó un poco, que uno podía salirse del discurso habitual y cotidiano y aparte podía soñar. Recuerdo, tengo una sensación de maravilla, como de calma, como de tranquilidad, como de magia, como de sorpresa. Esa es la sensación que recuerdo, sí, cuando lo vi a él, me pareció realmente sorprendente. Y pues desde ahí yo he estado como leyendo sus libros, sus poemas, sus obras de teatro, muy muy pendiente pues siempre de lo que fue su trabajo. También lo comparto con mis hijos y todo.
Estoy pensando que estamos cerca, él falleció en el 2010, creo que como en agosto o en octubre del 2010, en agosto. Bueno, pues, le haremos un programa especial. Fue, sí, un maestro, personalmente lo conocí en el año, bueno, un poquito más atrás, en el año 83, 84.
Imagínate.
Y él era profesor también de pedagogía infantil.
Sí.
Y una vez me vio haciendo títeres ahí en los sótanos de los Jiménez, y alguna vez yo estaba contando un cuento para la obra de teatro que íbamos a hacer con los que estábamos títeres ahí. Y entonces me dijo, venga, es que yo estudié en una universidad, me gustaría que usted me le contara un cuento a unas muchachas que van a ser maestras de la infancia, y para que no cuenten cuentos de manera así horizontal, sino que, y sí, como a las dos semanas estuve contándole cuentos a sus alumnas aquella vez, y desde ese momento pues no fuimos así reparcero, pero sí como que muy muy especial. Cuando falleció, nuestro amigo Celso Román publicó ese domingo algo, unas palabritas mías a ese año 2010, que falleció, sí. Pero es podríamos decir como que el maestro de la narración oral, porque uno contaba cuentos en diferentes partes del mundo, hasta en los ríos, en canoas. No sé si recuerde, maestro.
No, Fred. Eso no lo recuerdo. Yo el referente que tengo es que él, cuando viene Francisco Garzón Céspedes, sí, él era director de la Biblioteca Nacional.
Sí, sí, sí.
Y entonces él fue el que permitió de que Garzón Céspedes llegara a hacer ese taller. Entonces también es uno de los promotores de la narración, sí, oral en Colombia. Y yo pensé que era exclusivamente con escritor, ¿no? Él contaba.
Sí, sí.
Él contaba, se, sí, aprendía sus cuentos. Sí. Era un contador de historias. Sí.
Bueno, vamos a escuchar más cancioncitas y ya continuamos aquí en Y Me Encuentro Con.
Father,
Seguimos aquí en Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular, la emisora de CEPAL, con Freddy Ayala. Maestro Freddy, ¿qué estamos escuchando de esta bellísima melodía? ¿Cómo se llama la canción?
Bueno, como el hombre del momento, es de Big Fish, de la película, la banda sonora, pero la banda es Pearl Jam.
Ajá.
Una banda así como de, ¿cómo se llama este género que salió con Nirvana, el grunge? El grunge, sí, el popular grunge. Entonces esta, la banda sonora, me gusta mucho por eso, porque la conocí fue a través de la película, sí. El Gran Pez, que es la historia de un señor, de un padre y su hijo. Y el papá tiene la particularidad que siempre cuenta las mismas 6 historias, pero el hijo está harto porque no le cree. No le cree que esas historias sean verdad, entonces él dijo, va a investigar a ver si todas esas historias son reales o son mentiras. Entonces, bueno, ya no le hago más spoiler para,
sí, para verla.
Para verla.
Oiga, pero... me están aquí preguntando, aprovechamos para saludar a Jessy Fernández, a la maestra Claudia Ros Garzón, que nos está escuchando, y nos acaba de llegar aquí de Cincelejo, nuestro amigo Tony. Tony, gracias por escucharnos, hermano. Dice que escuchando me encuentro con... y que se va a inscribir en el doctorado. Tiene un nuevo compañero o alumno, bueno, de ustedes, el maestro. El doctorado, porque me dice, sí, que si hace radio cuenta como arte inútil. Sí, eso es lo que hacemos aquí, Tony. Usted también hace radio aquí los martes en la mañana y los viernes desde allá, desde Cincelejo. Pues no, bienvenido, ¿cierto?
Claro.
Tony Sotelo.
Todos son bienvenidos.
A ese doctorado. Listo, pues, predoctor Tony, muchas gracias por escucharnos. Bien, y entonces Freddy se ha presentado en diferentes escenarios, en Colombia, afuera, y en todo nuestro país, aquí en Bogotá, para colegios, instituciones universitarias y todo eso. Eso nos lo estaba diciendo hace un momentico, pero lo hemos vuelto a invitar porque se ideó, se craneó una iniciativa muy bacana en la que compartimos el amor por esa gran novela de Don Quijote de la Mancha, solo que su merced lo hace para adultos y para todo tipo público, por supuesto, pero de contar toda la novela completica, toda la obra de Don Quijote en cuentería, en lenguaje de cuentería. Eso implica muchas cosas. Una de las primeras preguntas, maestro Freddy, es ¿cuándo se ideó eso y cómo le surgió la idea?
Bueno, eso surgió a partir de 2 necesidades. Ya les dije una, la de la universidad.
Sí.
Y la segunda es que yo necesitaba como un espacio permanente para contar. Porque la narración oral es un arte relacional, que significa que uno debe entrenar con público. A diferencia de pronto el teatro, tú ensayas con el espejo o encerrada en tu salón. Pero la narración oral es trabajo con público, es un trabajo relacional, porque es un trabajo dialógico, polifónico, en el que el público también construye el sentido. Entonces yo me estaba dando cuenta que yo no tenía como muchos espacios para contar, percibo, no sé, obviamente es una percepción muy subjetiva, pero que los espacios de cuentería en Bogotá por lo menos han ido disminuyendo. El espacio grandísimo de la Universidad Nacional La Perola disminuye, se supone que se mantiene, pero ahí está, por ahí no está como bien, ha disminuido el público.
Había uno que llamaba Sostener la Caña, ¿se acuerda?
Sostener la Caña de la Universidad Pedagógica. Hace muchos años, creo que aún se mantiene el espacio, no sé si con el mismo nombre, pero ya no con la misma intensidad, lo mismo en bares, teatros. Entonces, pues yo estaba con esa preocupación, yo necesito un espacio permanente. ¿Qué significa permanente? De que yo por lo menos cada 8 días tenga un lugar para hacer una función para mí. Esa preocupación, y la segunda preocupación era también crear público, microcomunidades, porque pues nosotros no tenemos los grandes medios que nos puedan colaborar con eso, porque seamos honestos, no necesariamente tú dependes de talento, también se requiere de la difusión, y esa difusión requiere de quienes controlan, por supuesto, los medios. Sí. Entonces, como no tenemos o no tenía ese acceso, pues uno tiene que autogestionarse, ¿cierto? Que uno tiene que buscar. Entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Y en la clase del doctorado imaginario, vi una clase que se llama Entrenamiento para Cuenteros, de un profesor, por supuesto, imaginario. Jesús Tirado, que nos asignó a cada uno un libro para contar. Entonces, sí, a uno le asignó la Divina Comedia, al otro le asignó la Ilíada, al otro le asignó la Odisea, a otro le asignó la Biblia, a otro le asignó el Decamerón de Giovanni Boccaccio, al otro le asignó los cuentos de Canterbury, al otro las Mil y Una Noches. A alguien sí le tocó fácil porque le asignaron el Dinosaurio de Augusto Monterroso.
Podía hacerlo palabra por palabra, sí, de pronto.
Letra por letra.
Una semanita.
Y a mí me asignaron Don Quijote de la Mancha con ese propósito. Coincidió justamente el propósito que yo tenía con el propósito del profesor.
Se lo tiró el tirado.
Y coincidimos y empezamos. Empezamos en agosto de 2024. A narrar capítulo a capítulo. Yo le comenté la idea a varias personas. Hay gente que reacciona como que no le importa, hay gente que se emociona mucho. Entonces, nada, empezamos y pues miren ya dónde vamos. Vamos en la segunda parte. Lo hemos hecho de manera ininterrumpida. Hemos pasado por varios lugares. Empezamos en el Teatro Goyenechus, que es un teatro que queda ahí en la 45 frente a la Universidad Nacional, del director Mauricio Goyeneche.
Él también estuvo aquí en estos micrófonos.
Un teatro que lleva 25 años aquí en Bogotá y en Colombia, haciéndoles aportes a la cultura y al arte. Después de ese espacio me pasé para el vagón. Es un vagón que está ubicado en la Candelaria, ahí frente a la Universidad de la Gran Colombia, porque el vagón pertenece a la Universidad de la Gran Colombia, quien pues la universidad se vio como motivada por lo que estaba haciendo y me lo facilitó. Pero también hemos hecho un capítulo, por ejemplo, en el Teatro Hilos Mágicos, este teatro bastante conocido, se me olvidó el nombre del director.
Ciro.
Con Ciro, ahora está Henry.
Sí, sí, sobrino
de él. Que está manejando.
Sí.
Después de eso, estuvimos también en un teatro en Boyacá, Amero, en Boyacá. Y recientemente estuvimos en Medellín, lo hicimos, el último capítulo lo hice en la Corporación Viva Palabra de la ciudad de Medellín.
Vea, aquí hay testigos que no me dejan mentir. ¿En qué escenarios ha estado con esta narración? Ya que se me adelantó a esta pregunta, cuéntenos entonces cómo fue la experiencia reciente en Medellín, en Abra Palabras, que se llama.
Se llama Corporación Viva Palabra.
Ah, Viva Palabra.
Bueno, pues realmente ha sido esto maravilloso. Yo realmente no pensaba, digamos, que contarlo en otro lado, sino solamente en Bogotá. Pero me di cuenta que si comienzo a prolongar capítulos, se me puede extender. Y el objetivo es terminar todo el Quijote en 2026, en junio o mayo-junio de 2026. Entonces, pues como normalmente me están invitando a distintas ciudades, entonces pues yo dije, no, pues hay que hacerlo allá en Medellín. Sí. Y nada, me paré en Medellín y salió muy bien. Medellín es, por lo menos ese nicho, ese lugar, es muy interesante porque es un público ya muy culto en la narración oral. Es un público que ha sido educado, sí, porque allá tienen el Festival Internacional de Cuenteros de Viva Palabra. Justo este año cumplen 25 años también. Entonces es un público que ha escuchado cuenteros de cualquier parte del mundo, porque ya llevan cuenteros desde África, Asia, hasta los mismos que quedan cerca allá en Medellín. es un público que escucha diferente, es un público que está atento a la historia. Y estaba pensando en eso, que definitivamente sí influencia mucho eso del cultivo del público, que el público ya se acostumbra a narración oral. Entonces la gente ya en Medellín, particularmente este público, es un público muy educado referente a la narración oral. Entonces la experiencia pues fue maravillosa, la colaboración de las personas, la recepción, la gente que escucha atenta, las preguntas que se hacen en torno al ejercicio y el asombro también, el asombro. Entonces fue una experiencia maravillosa.
Y contó capítulos de Don Quijote, pero también otros ejercicios de su cosecha, ¿no?
Sí, mostré tres trabajos. Mostré uno que se llama El Leteo, que es este texto que hice en homenaje a lo de los falsos positivos. Conté otro texto que se llama El Borracho y la Princesa. Sí. Y conté El Quijote. Hice eso. Sí. El Leteo lo hice durante tres noches, jueves, viernes y sábado. El Borracho y la Princesa lo hice el miércoles. Y Don Quijote lo hice el sábado a las 5 de la tarde.
Sí, cuéntanos del Borracho y la Princesa. Del Leteo ya nos contó algo. Del Borracho y la Princesa, que también es...
Ese se trata de un cuentico, digámoslo, que es una historia referida por mi madre dentro del marco de la ficción. Mi madre refiere a una historia, y es la historia de cómo en un pueblo todos se embriagan, se vuelven unos borrachines porque alguien les da una bebida embriagante, una bebida encantadora, y estas personas no dejan de beber, beben todo el tiempo, constantemente, hasta el punto de que abandonan sus quehaceres cotidianos, sí. Lo cual afecta a la economía también del pueblo. Pues los gobiernos se preocupan, entonces mandan a un sacerdote para que los logre tranquilizar, mandan a un profesor, mandan a un político, pero los tres se dejan persuadir. Y los tres se emborrachan allá y se quedan allá. Entonces ya la gente se preocupa, incluso las mismas mujeres del pueblo. Una mujer de nombre Margarita se preocupa porque los hombres están tan borrachos que ya no tienen ni siquiera tiempo para sus relaciones íntimas. Entonces ella, en medio de su angustia, invoca al demonio, y el demonio aparece, y entonces el demonio se va a asustar a todos los borrachos, pero se excede en el susto y los termina pues matando de un infarto cardíaco. Entonces el diablo no sabe qué hacer con todos los muertos y termina por aguardándolos, y ya después se encuentra con un ángel para evitar que este ángel quiere evitar que se sigan llevando borrachos, pero él termina bebiendo con el diablo, con otro viejito, se forma una borrachera pero impresionante, y al final, bueno, todo vuelve como a su camino correcto. Pero es por ahí El Borracho y la Princesa. Es una mezcla entre la tradición oral y un poco la situación del país. Eso es como mezclar lo fantasmal con lo político un poco. Sí.
Alguna vez vimos un fragmento de estos en el Teatro del Retablo, sí. Una cosa así. Bueno, hagamos otro recesito aquí musical y ya continuamos así, en esto que se encuentra, que se llama Y Me Encuentro Con, y hoy estamos con el maestro Freddy Ayala.
Well, I just heard the news today. It seems my life is gonna change. I'll close my eyes, begin to pray. Then tears of joy stream down my face. We're
este programa podía tener también un detrás de cámaras, un detrás de micrófonos, porque estamos conversando aquí con el maestro Freddy Ayala de lo más interesante en este mundo maravilloso de la palabra contada, de la palabra narrada. Maestro, tengo aquí otras preguntitas. ¿Qué tipo de público ha llegado a identificar usted en esta experiencia de Don Quijote? ¿Qué tipo de públicos, diría yo? Porque hay un público que usted ya tiene, pues, que es su público cautivo, que lo sigue y todo eso. ¿Pero qué otro tipo de público ha llegado a identificar?
Bueno, lo que pasa es que este público ha sido buscado, o sea, es un público luchado.
Sí.
Entonces,
ese cautivo
es el público que llega a través de las redes sociales, que son algunos. Están esos... Ese de las redes sociales que llegan como mirando a ver de qué se trata esto. No es mucho, de eso es un porcentaje mínimo.
Muy mínimo.
Es muy paradójico porque uno en las redes sociales ve, le recibe hartos likes, entonces uno pensaría que van a llegar muchos, pero resulta que de ahí no llegan muchos. Está el público, digamos, de amigos cercanos, que también es una población mínima, entonces, al comienzo mínima.
Sí, sí.
Uno, dos, sí. Un público que ha sido fuerte para mí es el público de los estudiantes, tanto más que todo de la Universidad Distrital y un poco de la Gran Colombia. Este público de la Distrital particularmente y un poquito de la Gran Colombia han sido muy, muy fieles. Entonces este público va y este público te lleva a más gente. Entonces es un público muy curioso,
sí,
para saber qué va a pasar. Y hay público también que viene, que fueron estudiantes desde hace años.
Sí, me he dado cuenta, sí.
Ahí vienen. Tenemos ya gente muy fiel, tenemos un público ya muy poderoso, porque es gente que ya ha estado desde el primer capítulo.
Uh-huh.
Entonces ahí han estado presentes, han estado firmes ahí, entonces es bacano tenerlos porque ellos han estado muy pendientes. Está el público que llega, mira, como que a veces les gusta y ya, y se van, no vuelven. Hay uno que está presente siempre. Sí. Entonces, es diferente. Lo importante es que sí se ha ido creciendo la comunidad, por lo menos en público, y también en cuanto a compañeros artistas que nos han ido acompañando. Entonces, yo empecé solo, con Carlos Sierra, que es el que estaba firme. Pero ya ahorita ya hay 4, 5, 6, 7 cuenteros que han llegado a preguntar, bueno, ¿y qué?
Sí.
¿Cómo es? Yo quiero participar. Entonces, claro, esto es abierto a todo mundo.
Bueno, tenía esa pregunta aquí calientica, pero la que seguía era la de qué estábamos escuchando musicalmente hablando, Freddy, esto último.
Esta última es una canción de, se me olvidó el nombre, de Creed. Es también una especie de grunge también. Es una canción, se llama With Arms Wide Open. Es una canción que le dediqué a cuando nació mi hijo Ángel Felipe. Entonces es una canción que habla de esa relación hermosa entre padres e hijos.
Sí, sí.
Entonces pues ustedes me dijeron, pase las canciones y me acordé de esas. Yo dije, las que se vengan primero.
Sí, sí.
Me falta una, ¿cierto? ¿La puedo decir ya? ¿O?
Sí, de una vez, sí.
A propósito.
Ah, pero ya está ya, Diezguito. No, de una vez para buscar.
A propósito del día, ponga Surfeando en Sangre de 1280 Almas.
Bueno, listo. Y entonces, ahorita ya regresó usted a Bogotá. Entonces, ¿dónde va a continuar esta saga? Este próximo viernes, ¿dónde va a ser
bueno,
el siguiente
este
capítulo?
Viernes,
¿en qué capítulo vamos? Digo, vamos porque...
Vamos en el segundo libro.
Sí, la segunda parte, sí.
Vamos en el capítulo del segundo libro, vamos en el capítulo 5 y 6. Entonces, vamos a hacer el capítulo 7 y 8 este fin de semana. Lo vamos a hacer en el Encuentro Internacional de la Cultura en el municipio de Chiquinquirá, Boyacá.
Ah, va a ser en Boyacá.
Boyacá, correcto.
No, pues muy chévere, sí. En Chiquinquirá, listo. Esta sí no la tenía. ¿Cuántas ediciones tiene usted de Don Quijote? Se me acarreba.
Yo tengo tengo dos ediciones. Una que sacó la Real Academia Española en su centenario. Sí.
Que siempre la acompaña en sus espectáculos.
Esa me encanta porque esa es toda explicativa y muy bien bonita. Tengo otra de Panamericana. Esa es difícil de leer porque tiene todas las anotaciones al final. Entonces, Tengo otra, bueno, esa es con mi hijo, es un librito ilustrado que los ilustraron niños de Ecuador y niños de Bogotá, es ilustrada. Recién me regalaron una de 1959, pero también es un resumen, es pequeñita. Tengo esas, pues quisiera realmente comprarme de esas de lujo.
Uy, sí. Yo tengo una que me regaló una profesora, maestra de primero primaria, la profe Armida. Es una antigua. Solamente está de eso, donde se ve apenas en la página remarcado así, con un paspartú amplio. No, y lo chévere es que cuando me han visto que trabajo en el Tico Quijote para niños y les cuento capítulos y también se los traigo a su cotidianidad, entonces a alguien le resulta uno regalando cosas. Ahorita esa sí la tengo aquí, ¿qué más le han regalado de su espectáculo? Para ver si hay alguien de la audiencia que quiera aportar algo más. Pero lo que quiero decir es que hay gente que dice, ay, venga, yo tengo una edición que allá en la casa nadie se la lee, eso está desde no sé cuánto. Ah, ¿verdad? Bueno, muchas gracias.
Bueno, muy bien, muy buena pregunta, porque el objetivo es también tener una escenografía muy vasta y robusta.
Para el final.
Sí, para el capítulo final. Y esa escenografía se hace con artefactos, pinturas, esculturas, regalos, ediciones de todo lo que las personas quieran dar. Entonces tengo pinturas, unos cuadros bellísimos de varios autores, de varios artistas. Tengo dibujos, tengo muchas cosas.
Sí, sí, si nos, alguien de nuestra audiencia quiere ver, por ejemplo, Tony, que nos está escuchando y nos mandó ese mensaje ahora, puede entrar a una de sus redes y ahí está, ¿cierto? ¿Cómo
sí,
es?
Sí, puede entrar a YouTube, Freddy Alexander Ayala Herrera, y ahí busca Don Quijote en Cuentería, o búsquelo fácil, ¿sí? Usted solo escribe en Google o en YouTube Don Quijote en Cuentería,
y ya.
Y eso ahí le sale la información de Freddy Ayala. He tenido también cosas como que, por ejemplo, una vez a la salida de una función, se me acercó un muchacho con me dijo así, mira, este es el bálsamo de fiérabras, me dijo así. Ah, y yo lo miré como... Entonces me lo dio y me dijo, un frasco, me dijo, son 40,000, pero yo pensé que me estaba tomando el pelo. Yo me reía y me miraba así, serio, son 40. Y yo, pues me miró también, yo dije, este tipo que... Entonces... Igual se los di.
Eso
pues,
lo cuenta usted también, sí. En una...
Es el bálsamo de fiérabras. Sí, entonces, sí. Entonces tengo el bálsamo de fiérabras, tengo un cartapacio de esos antiguos, pero realmente no lo es. Tengo el yelmo de Mambrino, que realmente es una olla también.
Ah, sí, sí.
No, tengo ya muchos objetos. Cuando puedan ir aquí en Bogotá, y bueno, en la última función, ojalá que se dé, y en un teatro así grande para que la vean y todo.
Sí, señor. Bueno, tenemos entonces una sección, ¿cierto, Dieguito? Que da pena a los invitados no dárseles nada. Queremos invitarles una.
Y me encuentro con... Le invita a una.
Para que vean que es que aquí... Bueno, ya... vamos a invitarle a nuestra audiencia para que no piensen de otra manera. El libro que estemos leyendo, entonces nosotros seleccionamos aquí rápidamente dónde fue que lo seleccioné. Le invito a una lectura.
Dale.
Para que nuestra audiencia se anime a leer un poquito de lo que estamos leyendo. Aquí está, de lo que estamos leyendo por ahí. La semana pasada estaba terminando de leer Mi nombre es Emilia del Valle, y ya esa misma semana, el viernes, pero lo empecé otra vez esta mañana. esta maravillosa obra que se llama Harper, Matar a un Ruiseñor, de esa gran autora Harper Lee, su vida muy tenaz. Y he seleccionado entonces este fragmentico, mi estimado Freddy, aquí está señalado, aquí este, para que nuestra audiencia escuche, y Carlitos entonces va a hacer la segunda parte.
¿Cuál es?
Sí, está señalado ahí. Es apenas el comienzo de la novela, Matar a un Ruiseñor.
Listo. Maycomb era una población antigua, pero cuando yo la conocí, también era una población fatigada. En los días lluviosos, las calles se convertían en un barrizal rojizo. La hierba crecía en las aceras y el edificio del juzgado parecía que iba a desplomarse sobre la plaza. En verano hacía mucho calor. Los perros sufrían durante el día y las flacas mulas enganchadas a los carros espantaban moscas a la sofocante sombra de las encinas de la plaza. A las 9 de la mañana los cuellos duros de los hombres perdían su tiesura. Las damas se bañaban antes del mediodía y después de la siesta de las 3, pero al atardecer estaban como blandos pastelillos recubiertos de sudor y talcos.
Seguimos ahí, también le invitamos una, Carlitos, le invitamos una lectura.
La gente se movía despacio. Cruzaba cachazudamente la plaza. Entraba y salía de las tiendas con el paso calmoso. Se tomaba su tiempo para todo. El día tenía 24 horas, pero parecía más largo. Nadie tenía prisa porque no había dónde ir. Nada que comprar, ni dinero con que comprarlo, ni nada que ver fuera de los límites del condado. Sin embargo, era una época de vago optimismo para algunas personas. Al condado de Maiko se le había dicho que no tenía nada que temer, solo a sí mismo.
Bueno, de eso se trata, sí, de que se provoque nuestra audiencia y vayan a buscar el libro. Sí, este es un libro que en mi vida pues me estaba esperando. Teníamos el momento, no era antes ni después, sino era ahora, desde hace rato estaba que lo leía, pero lo tenía ahí. Hasta que al fin ya nos dijimos con Harper Lee y con su novela, ya es hora y nos encontramos. Y vamos con nuestra siguiente sección.
Leteta, loteta, luteta, liteta, liteta, litetatura. Litetatura. Literatura desde la teta para toda la vida. Litetatura. Cuentos, poemas, letras, sonidos y canciones desde el seno materno. Litetatura.
Bueno, en nuestra sección Litetatura, sí, en nuestra sección Litetatura decimos es literatura desde la teta para toda la vida, para que nuestros niños y niñas que nos estén escuchando o los adultos que estén escuchando, pues le den Litetatura a sus niños, niñas, sobrinos, sobrinas, ahijados, ahijadas, y porque no hay excusa para no leer. Vamos a leer este segundo capítulo, para provocarlo, ¿no?, del libro Pedro Pascasio, El Pequeño Prócer, de mi maestro Carlos José Reyes. Capítulo 2 dice, llega el muchacho del que yo le hablo había nacido en Belén, un pueblo como este, metido entre las montañas de la cordillera de los Andes. Sus padres eran campesinos, jornaleros, como mucha de la gente de este pueblo, y él había aprendido a trabajar desde muy niño, porque entonces no había escuelas a donde pudiera ir a estudiar, como tú lo haces ahora. Entonces, ¿cómo hacían para aprender a leer y escribir? Ah, no podía hacer nada porque nadie le había enseñado a este niño. En su pueblo todavía no existía ninguna escuela. Entonces, ni leía ni escribía, pero hacía otras cosas. Su papá le había enseñado a sembrar, a dar de comer a las gallinas, a cortar leña, cosas para la vida de todos los días. Además, escuchaba las conversaciones de los mayores y hacía muchas preguntas, como tú. Mis papás no me dejan oír las conversaciones de los mayores. Dicen que son cosas para niños. También a nuestro amigo le dejaban oír algunas cosas y otras no, pero su papá le explicaba lo que sabía de su trabajo, de los animales, de la naturaleza, hasta que llegó un momento cuando a esa familia llegaron otros niños que el padre ya no alcanzaba a mantenerlos a todos con el poco dinero que ganaba y pensó que el niño debería ir a trabajar a alguna parte. ¿Cuántos años tenía? Apenas 12, pero era un muchacho muy listo. Era hijo de una pareja de campesinos pobres, pero muy honrados y trabajadores. José Mercedes Martínez y María del Niño Jesús Rojas. Tenían una casita en una vereda del municipio de Belén, como ya te dije. En esa época, ese era un pueblo nuevo que un grupo de gentes laboriosas habían fundado después de salir del pueblo indígena de Serinza. Bueno, dejamos este fragmento de Pedro Pascasio Martínez, El Pequeño Prócer. Ya dijimos la vez pasada, se trata de una historia muy linda, la historia novelada por nuestro gran maestro Carlos José Reyes, de la vida de Pedro Pascasio Martínez. Decimos que no hay ninguna disculpa para no leer, porque en las, sí, repetimos, en las casas de la cultura, en las bibliotecas de las localidades, ahí prestan los libros. En los pueblos, en las localidades, en los barrios, ahí prestan los libros. Hay profesores que viven en esos barrios que prestan libros también y uno se los devuelve. O sea que no necesariamente toca pagar para leer, ¿no? Bueno, pues los que hacemos esfuerzos económicos porque queremos tener el libro, pues sí, porque ya es otra cosa, pero también pedimos prestados libros cuando son demasiado costosos, porque también es cierto que las editoriales a veces son, eso pues tiene un costo a veces difícil, pero la idea es que los libros están ahí. No hay excusa para no leer. Y esta sección literatura, eso es lo que quiere, que nuestros niños y niñas lean. Mi estimado Freddy Ayala, entonces, ¿cuándo vuelve a Bogotá a continuar con Don Quijote en Cuentería después de Chiquinquirá?
Bueno, vamos el 8 de agosto, retomamos el ejercicio.
Sí, señor.
Ahí estaremos en el vagón, calle 12C, número con Quinta, ahí frente a la Universidad de la Gran Colombia. Arriba de la plazoleta del Rosario, estación Museo del Oro, o sea, en un parqueadero,
no,
ahí no hay pierde, eso es facilísimo, y lo más importante es que es entrada libre.
Entrada libre, sí.
Entrada libre con aporte voluntario.
Exactamente.
Y listo, ahí estamos, ahí el 8 de agosto retomamos.
Y ya, perfecto. Listo, entonces, ¿qué canción vamos a escuchar? Y nos dice por qué esa canción, o ya nos había dicho, ¿no?
No, esta no, Surfeando en Sangre, pues, porque es una canción de las 1280 almas, que de pronto puede contextualizar la situación del día.
Ah, ya. Bueno, listo. Mi estimado Carlos, también muchas gracias. Entonces haremos un programa particular con todo su arte, ¿verdad?
No, muchísimas gracias. Sí, claro. Haríamos un listo. Programa con todo este.
Listo, señor. Freddy, hermano, muchas gracias de verdad por haber aceptado. Sé que llegó cansado de Medellín y todo eso, y está malito la patica porque se cayó
la
y todo
pata,
eso.
La pata, no me dio dolor de pata, gripa. Bueno, no, yo lo pensé esta mañana. Yo
dije, alcanzó a decir.
No. Yo dije, ¿qué hago? No, dije, yo voy porque ya teníamos pendiente eso hace 15 días.
Sí,
y
sí.
Sí. Ya íbamos en el carro y vamos abrigaditos. Ahorita sí, ponemos sí. Musiquita.
Eso sí, bien.
Y para
listo.
La casa. Listo.
Listo.
Bueno, con amor, con mucho amor.
Sí, a nuestra audiencia, muchísimas gracias. Dieguito, muchas gracias. Hasta aquí y me encuentro con, y nos encontraremos el próximo lunes.